La furia del monzón, por Tía Wenzón. Capítulo 24. Al día siguiente, el sol brillaba con fuerza sobre la plataforma de aterrizaje de llantas, que se encontraba sumida en un frenesí de actividad. Los empleados subían el cargamento de la delegación quesacense a la chalupa que ya había sido reparada, mientras la tripulación llevaba a cabo las comprobaciones pertinentes de cuerdas, velas, timones y corazones de éter. La cocina del castillo también estaba ocupada, ya que preparaban cesta tras cesta de mimbre, llenas de comida que pronto se uniría a la alacena de la nave de tormenta que los esperaba en Puerto Samaut. «Es demasiado», comentó Alaric. Talasin y él observaban el bullicio desde el balcón de sus aposentos. «¿Qué vamos a hacer mis hombres y yo con 50 patas de jamón?» «Comérselas», dijo su esposa. «Está muy bueno con el queso de bisonte de sol y el mango deshidratado». «¿Te refieres a las 20 ruedas de queso y a los 5 sacos de mango deshidratado, verdad?» Ella lo miró con la nariz arrugada. «Es un viaje de 3 días. Pueden pasar muchas cosas en todo ese tiempo. Y si naufragian en algún sitio, haré una balsa con los jamones», le dijo de forma monótona. Talasin se tapó la boca con la mano y la carcajada que soltó se transformó en un ronquido poco elegante. A Alaric le costó mucho trabajo no sonreír, pero en su interior algo alzó el vuelo al saber que podía hacerla reír. Lo cierto era que llevaba toda la mañana con una sensación extraña. Su risa era tan solo un alivio temporal, ya que se percató de que no podría escucharla, ni podría verla a ella durante al menos un mes. Tenía que zarpar de vuelta a Kesath y era algo indiscutible. Debía supervisar la preparación para las múltiples evacuaciones en masa que se llevarían a cabo antes de la noche de la obscuridad de las lunas. Además, llevaba ya suficiente tiempo lejos de su casa. Sus oficiales comenzaban a impacientarse, y las cartas que recibía preguntándole por su fecha de regreso estimada cada vez se volvían más insistentes. Ya había recibido un págalo de parte del Comodoro Matire con una lista de reuniones que requerían su presencia y que no podía postergar ya más. Y también estaba su padre, que era una constante presencia en los límites del pozo umbrío llamándolo al espacio intermedio. Talasin se recompuso tras su ataque de risa y comenzó a reprenderlo por ser tan descortés. Después de todo, ella tan solo estaba evitando que su tripulación y él se murieran de hambre en el camino. Llevaba un vestido que parecía escogido con el único propósito de castigarlo por su marcha, con un corpiño que le abrazaba la esbelta figura como si fuese bronce líquido. Tenía el cabello castaño suelto y le caía en suaves ondas sobre la seda metálica que Alaric tanto deseaba arrugar con los dedos. «Podrías quedarte». La traicionera idea irrumpió en sus pensamientos. Se imaginó toda una fantasía en la que se quedaba allí para siempre, en aquel castillo junto al mar, y pasaba los días con aquella chica pasional que lo regañaba. Tuvo que apartar a un lado el dolor que le provocó tal imagen, y respondió a Talasin de forma calculada para encenderla todavía más mientras salían de los aposentos reales. Los pasillos de llantas estaban completamente desiertos. La mayoría de los residentes se habían reunido alrededor de la plataforma de aterrizaje para despedirse del emperador de la noche. A Alaric le pareció que tanto su voz como la de Talasin resonaban demasiado fuertes en la quietud, e incluso sus pasos resonaban por los pasillos. Apenas sabía de qué estaba discutiendo en ese momento, ya que estaba demasiado ocupado contemplándola, estudiando de memoria la ubicación de cada una de sus pecas. «Por curiosidad», dijo con un desenfado que no sentía en realidad mientras bajaba en las escaleras. «¿Cómo vas a sobrevivir esta semana sin poder darme la vara? Odiaría que te quedaras sin tu pasatiempo favorito». Talasin se sonrojó. «¿Disculpa? Ay, no te eches tantas flores, ¿eh?» Alaric apretó el paso para no tener que ver aquellas mejillas sonrojadas, ni pensar en lo mucho que quería darle un beso justo allí. Se escucharon los fuertes pasos de Talasin a su espalda, pero la falda que llevaba la ralentizó el paso. Alaric llegó a la plataforma primero y ella le agarró el brazo para obligarlo a mirarla. Le echó un vistazo a aquella mirada furiosa y al mohín exagerado de sus labios, y su autocontrol se evaporó al instante. Un mes. Aquello era lo único que ocupaba sus pensamientos. Un número de días abstracto, pero decisivo. Un mes que pasaré alejado de ti. Le agarró la mano que le estaba clavando en el brazo. Aquella mano tan pequeña, y la arrastró a una esquina de la habitación. Aunque al abrir la puerta de un tirón, se percató de que no era una habitación, sino un armario con todo tipo de suministros de limpieza. Derribó un trapeador y cerró rápidamente la puerta una vez que ambos estuvieron dentro. Tras eso encendió la lámpara de fuego, y el suave brillo iluminó la expresión perpleja de Talasin, con tonos dorados contra la oscuridad. Alaric la empujó contra la pared. Le ocultó lo mucho que le temblaba la mano al pegarla allí por encima de su cabeza mientras se inclinaba hacia ella. Era demasiado grande para un espacio tan reducido, demasiado torpe y desesperado, pero no sabía cómo ser de otra manera. ¿Qué? Talasin tragó saliva. ¿Qué estás haciendo? Alaric observó el movimiento de su garganta, la forma en que la piel dorada le hundió. Se preguntó si a ella también se le había quedado la boca seca. Quiero un beso para el camino, le dijo con voz ronca. Si es que te dignas a dármelo. Le atrapó los labios en un beso intenso. Talasin se rindió enseguida, dejándose caer contra él mientras le pasaba las manos cubiertas por los guanteletes negros por el cuerpo. Cada caricia era un recuerdo al que se aferraría en las noches solitarias que le esperaban. Pero Talasin siempre sería Talasin, sin importar la situación en la que se encontraban. Así que no perdió tiempo alguno en hacerle saber exactamente lo que pensaba, en cuanto el beso se interrumpió. «Todo el mundo nos está esperando, cretino», soltó, a pesar de que el efecto se vio reducido por la forma en que lo tenía agarrado del cuello para tirar de él en su dirección. «Que esperen», gruñó Alaric mientras le daba un mordisco en la mandíbula y trataba de abrirle el broche nacarado frontal del corpiño, hasta que se rindió y metió la mano bajo la seda líquida. Talasin le clavó las uñas en los hombros, sobre la túnica negra, y Alaric le alzó la falda para que pudiera rodearle la cintura con las piernas. Talasin respondió ante aquello de forma incluso más entusiasta que de costumbre. Alentado por la sospecha, Alaric le acarició el pecho con la costura del guantelete, y algo se incendió en su interior cuando Talasin se estremeció e inclinó las caderas. Al menos no llevaba los guanteletes con garras, que formaban parte de su vestimenta de batalla ese día, ya que no deseaba hacerle daño alguno. Pero una obscura curiosidad afloró en su interior al pensar en ello, y se preguntó si Talasin sería capaz de soportarlo. Talasin tiró de él para besarlo de nuevo, mientras Alaric trataba de desabrocharse los pantalones, impulsado por sus instintos más básicos. Solo una vez antes de marcharse. Cuando le rodeó la erección con la mano, sintió aquellos dedos tan cálidos, casi ardientes. Era como si su magia saliese disparada de ella para devorarlo por completo. Alaric dejó caer la cabeza contra el hueco del cuello de Talasin. Al tratar de acercarse a ella lo antes posible, le dio una patada de forma accidental a una pila de cáscaras de coco que los nanavarenos usaban para abrillantar los suelos. Cayeron de forma estrepitosa, y Alaric gruñó contra Talasin y empujó las caderas de forma torpe contra la palma de su mano. Se sentía tan bien que se le olvidó todo lo demás. O al menos, hasta que ella le dijo entre jadeos al oído. «Me alegro de que estés disfrutando tanto». No pudo evitar soltar una carcajada ante aquello, y tampoco pudo evitar la oleada de afecto que lo recorrió y que hizo que, por fin, presionara los labios contra su mejilla. «Sinceramente, me impresiona tu capacidad de seguir hablando, Alteza, incluso mientras me tienes agarrado, incluso cuando te hago esto». La tela vaporosa de su vestido estaba aplastada entre los cuerpos de ambos, así que Alaric pudo recorrerle el muslo con una mano. Taliesin se sacudió ligeramente cuando Alaric comenzó a introducirle un dedo y lo curvó contra ella. Me va a oler el guantelete a ti. Había un ligero trasfondo de rabia en el tono de su voz, incluso mientras se retorcía contra la palma de su mano ante la emoción. Una emoción depravada y prohibida de lo que hacían. Y quizás sí que estaba algo enfadado. Enfadado por no poder mantenerse alejado de ella. Pero aquellas palabras tuvieron un efecto fascinante en su esposa. Entrecerró los ojos, molesta, y curvó las caderas más insistentemente hacia su mano. No digas esas estupideces, le respondió. ¿Por qué no, querida? Le preguntó solo por llevarle la contraria. Le dio un golpe con el puño en el hombro en un intento inofensivo de asestarle un puñetazo. Tampoco quiero que me llames así. Uy, cuántas órdenes, gruñó él, que retiró la mano para colocarle la otra pierna a Taliesin alrededor de la cintura. Tenía el obscuro guantelete lleno de sus fluidos y se lo clavó en el muslo. No me voy a acordar de todas. Le apartó la ropa interior a un lado y se deslizó dentro de ella. El grito sin aliento que soltó, así como la forma en que sintió que se expandía a su alrededor, todo aquello hizo que soltara un gemido contra la hacienda Taliesin. Los cubos, plumeros y trapos comenzaron a caer a su alrededor cuando Alaric empezó a penetrarla de verdad, con el vestido de Taliesin arrugado entre ambos. Hizo más ruido que la primera vez, y pensó que quizás era por la naturaleza ilícita y frenética del acto. Estaban en un armario lleno de productos de limpieza, con la ropa aún puesta, animándose el uno al otro a ir más allá, reprimiendo los jadeos contra los labios del otro y soltando improperios el uno contra el otro. Para él, el fantasma de la distancia lo acechaba como si se tratase de la época yerma, y tan solo podía esperar que ella se sintiera de alguna forma igual que él. Aquel recordatorio lo devolvió ligeramente a la realidad y comenzó a penetrarla más rápidamente, con una necesidad imperiosa de que Taliesin lo sintiera allí, entre sus piernas, una vez que se hubiera marchado. Mírate la chisca, le dijo en una voz grave y obscura, seductora. Las palabras surgieron, como siempre, de una embriagadora mezcla de fanfarronería y puro deseo. Siempre reprendiendo a tu marido, pero aún así te vas a correr con él entre las piernas. Aún así vas a salir ahí fuera, donde todos podrán verte, y te despedirás de mí con mi semilla bajándote por los muslos. Eres un cabrón, jadeó Taliesin, con la cara escondida contra su cuello. Le pasó las uñas por el cabello mientras se deshacía contra él. Entonces alzó la cabeza ligeramente y Alaric vio el fulgor dorado de la magia en sus ojos, justo antes de que alcanzara el clímax. Estuvieron a punto de fallarle las piernas al escuchar su nombre salir de los labios de Taliesin, pero consiguió mantenerse de pie de milagro, y también sujetarla contra la pared hasta que él también lo atravesó un orgasmo glorioso y perfecto. Podría haberse quedado dentro de ella para siempre si hubiese podido, pero Taliesin bajó la pierna derecha al suelo, y él soltó un gruñido de frustración, ya que el movimiento lo expulsó de su interior. Aún había terminado de expulsar toda su semilla, pero Taliesin resolvió aquel problema por él. Movió hacia arriba la pierna que aún tenía alrededor de sus caderas y lo guió hacia el interior de sus muslos. Él se encorvó contra ella y la parte más primitiva de su sangre aulló en anticipación por marcarla de aquella manera, mientras que la parte más lógica no podía creerse que Taliesin fuera a permitirle hacer aquello. Allí también tenía un pequeño grupo de pecas, que parecían una constelación en espiral. Derramó su semilla con una fuerte exhalación sobre aquellas pequeñas estrellas. Taliesin se mordió el labio bajo la luz de la lámpara y arqueó la espalda contra la pared. Ver su propio semen contra las pecas fue una experiencia religiosa para Alaric, como el sabor del azúcar, la paz tras la guerra, con un zumbido en los oídos y los sentidos nublados. Le sostuvo el muslo allí mismo y la acarició de forma suave mientras se limpiaba los dedos. A Talasin le temblaron los párpados mientras el guantelete de cuero le pasaba por la piel. Qué interesante. Aquel era un nuevo aspecto de su retorcido baile que ansiaba explorar de forma desesperada. Pero no podría, al menos, no durante un mes. Tenía que marcharse. Cuando recuperaron el aliento y se arreglaron la ropa como pudieron, Alaric cedió ante sus peores impulsos y atrajo a su irritable esposa para abrazarla mientras le enterraba el rostro en el cabello. «¿Y ahora qué haces?», exigió saber Talasin, con las palabras algo amortiguadas contra su túnica. «Todos se estarán preguntando dónde estamos». «Cállate, Tala», le dijo sin rastro alguno de ira en su voz, con una dulzura extraña que cuando se trataba de ella era lo más natural del mundo para él. Y para sorpresa de Alaric, ella se rindió y se relajó. «Te escribiré», murmuró. «Pero más te vale contestarme». «Lo haré». El corazón le dio un vuelco en el pecho. «Te lo prometí, ¿no es así?». Una vez que la nave de su marido hubo zarpado, Talasin se dirigió a las cocinas. No había sentido la urgencia por explicárselo a Alaric cuando lo había mencionado, pero en el dominio no había necesidad de consultar con un sanador para los preventivos. El árbol conocido como Lilo de Comadrona crecía en abundancia entre la densa jungla, y toda cocina que estuviese bien provista tenía frascos enteros llenos de su corteza. Al molerla, podía usarse como condimento picante o para preparar un té de la mañana de después. El té también era un tratamiento efectivo contra los dolores menstruales, lo cual fue la excusa que les dio a los cocineros. Se lo tomó tan rápido como pudo y después se escabulló escaleras arriba para enviarle una carta al campamento sardoviano en el ojo de Dios de las tormentas.